estamos en comunicación con José Pernalete, él es periodista de La Voz de América, desde Miami. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día.
Luis, buenos días. Buenos días a ti, al equipo de producción y, por supuesto, a toda la audiencia.
Gracias por respondernos, José. Mira, te llamamos para saber qué hay de verdad y qué hay de mito en esto de que los turistas pueden llegar a alguno de los estados de Estados Unidos y conseguir que les vacunen.
Fíjate, se trata de una situación bastante polémica porque recordemos que Estados Unidos, como país federalizado, cada estado tiene autonomía para tomar ese tipo de decisiones. Al menos en el estado de Florida, donde han sido bastante estrictos, al principio de la colocación de la vacuna no estaba regularizada esta exigencia para que las personas que no tuvieran ninguna prueba de que residían en el estado de Florida podían colocarse por petición propia la vacuna para ese momento aprobada. Sin embargo, posteriormente, al ser algo, un hecho público y notorio, la situación en la que llegaban familias enteras con el propósito directo de vacunarse sin ningún tipo de ocultamiento, decían: no, venimos llegando de Colombia, venimos llegando de México, venimos llegando de cualquier país, directamente desde el aeropuerto con las propias maletas a colocarse la vacuna. Allí empezó entonces ya el estado de Florida a asegurarse de que todas las personas que llegaran a algún centro de vacunación cuyos insumos sean proporcionados por parte del estado debían presentar una prueba de residencia del estado de Florida, sea una licencia, un contrato de alquiler, un servicio de pago que los comprometiera, y es así como se está realizando. Sin embargo, hay un compás en el que hay un permiso a discreción, incluso también proporcionado por la propia autoridad del estado de Florida, y es que si en la fila no hay más personas que se vayan a colocar la vacuna y ya hay vacunas que han sido extraídas de la cadena de frío, la propia gobernación del estado de Florida autorizó a que se colocara esa vacuna a quien estuviera en la fila. Entonces, a estas personas, aparentemente, a quienes están llegando, pueden colocarse la vacuna sin mayor tipo de restricción. Solamente le dicen que se identifiquen y que esperen y luego que pasen por el proceso. Pero no hay ningún tipo de autorización formal para que los turistas que lleguen acá al estado de Florida se coloquen la vacuna. Cosas y situaciones distintas en otros estados donde me están exigiendo una prueba de residencia es a discreción de la autoridad. Incluso puede ser también a discreción de la empresa, si el caso de que la farmacia Walgreens, la farmacia CVS o la farmacia que trabaja para alguna línea de mercado a nivel nacional como Walmart o en el propio estado de Florida como es Publix, pueden decidir: mira, si estás acá puedes colocarte la vacuna. Pero por supuesto, parte de la motivación de toda la comunidad científica es que a mayor cantidad de personas que estén vacunadas es mejor también para combatir lo que es la diseminación de COVID-19 y de todas las mutaciones.
Uh-huh. Ahora, José, ¿se dan muchos estos casos? Es decir, que en un lugar en donde estén vacunando quede un stock importante de vacunas que ya fueron descongeladas, por decirlo así, y que haya un número importante de, entre comillas, turistas sanitarios que consigan ser inmunizados.
No, es más bien hay personas de acá, del sur de Florida, es decir, hay más personas en la fila de las que viven, más que eso, porque es que también, ¿qué sucede? Que cuando tú aplicas, cuando te metes en el sistema digital para registrarte, ya de inmediato es muy poca la cita disponible que existe para que las personas se coloquen la vacuna. Entonces, más bien hay personas que no acuden a la vacuna. Entonces, cuando no van a colocársela, estamos yendo, son los que residimos acá. Pero de turistas sí los hay, pero no en su mayoría, y no es algo para que las personas crean vengan a Estados Unidos, que los turistas los están vacunando. Creo que sería un poco irresponsable, al menos de mi parte, claro, decir que es una oportunidad que las personas que no residen en Estados Unidos hagan el esfuerzo y lo vengan. Creo que quedaría ya a riesgo de cada quien.
O sea, la posibilidad es pobre, digamos, José. Te digo porque, imagínate, acá desde Paraguay, que nosotros estamos bastante más lejos, sí. Un viaje en avión hasta Estados Unidos tiene un costo importante. Y la posibilidad cierta de que vayan a conseguir una dosis es bastante pobre.
Es bastante pobre y entendemos que también hay limitaciones en cada una de las naciones para soportar el músculo financiero para adquirir la vacuna. Pero recordemos que esto también ha sido esfuerzo de, no solamente en este caso, de la disponibilidad de las dosis para los estadounidenses, es esfuerzo tanto del gobierno como del gasto de los propios estadounidenses, porque no es que es gratis. Es decir, no hay que pagar para colocar la vacuna, pero esto sale de los impuestos de los contribuyentes. Es decir, esto es algo que está también pagado por los propios residentes de Estados Unidos. Entonces, no se trata de que algo que es que es gratis. Entonces, hay detractores, claro, entre lo que puede ser la colocación de la vacuna para todas las personas que estén en Estados Unidos y que se le aplique también el fármaco, independientemente de los que estén aprobados, a aquellas personas que no viven acá, porque entonces sería un turismo y ya inmediatamente partirían luego de la segunda dosis. Si se trata de las vacunas que requieren de dos aplicaciones, o en este caso de Johnson & Johnson, que es la que en estos momentos es de menor cantidad, pero también sigue habiendo en stock.
José, y llegan también propuestas, te digo, esta parte del continente, de agencias de viaje, que hacen referencia a lo que está pasando, por ejemplo, en Nueva Orleans, donde supuestamente uno basta con que forme la fila en alguno de los vacunatorios y te aplican la vacuna. O sea, que supuestamente el estado, sería el estado de Luisiana, creo que en este caso, no tendría mayores exigencias a la hora de inmunizar.
Sí, claro, por supuesto. Por eso te digo que hay estados que no lo exigen. Pero yo, mi recomendación sería que más allá de la agencia de viajes, indaguen en el Departamento de Salud de cada estado. Que estoy seguro que en su mayoría, para aquellas personas que no están familiarizadas quizás con el idioma inglés, tienen traducción en otros idiomas, para que vean allí si piden o no prueba de residencia. Esto es importante, es decir, que si no existe la prueba de residencia dentro de los requisitos, podría ser una probabilidad. Pero pongan en balanza el hecho de que, bueno, quizás un viaje tan prolongado, tan costoso, que saldría más caro si esperar a lo mejor a que la vacuna llegue a su nación de origen, o quizás tomar el riesgo de que no sean colocados la vacuna, o que tengan que esperar un tiempo, o que en algún momento se regularice esto por parte de las autoridades.
José, te saluda Fito. Veíamos cómo aumentaba la cantidad de vacunaciones diarias en Estados Unidos a un ritmo bastante importante, y cómo lo están logrando, digamos, de 500.000 dosis diarias, están cercanos a las 5 millones de dosis diarias ahora. Y leía que hay un anuncio de restricciones para los viajeros cuando aparentemente ya estén vacunadas la mayoría de los americanos residentes a partir de mayo, que exigirían el test de COVID y cuarentena a los viajeros. ¿Qué saben ustedes de eso?
Pero eso es una regularización que todavía no ha estado en vigencia. Se anunció, sí, hace 2 meses aproximadamente, en lo que es la exigencia de una cuarentena y la solicitud de autorización de vacuna o test. Lo del test sí ha estado en vigencia. Lo de la vacunación es algo que incluso por parte de las aerolíneas ha sido bastante cuestionado, porque, digamos, esto ha sido un sector muy impactado de manera negativa a lo largo de toda la pandemia. Muchos de los aviones han sido adecuados de su uso comercial para pasajeros, para transportar carga, para no arrojar más pérdidas de las que se estaban desarrollando. Y entonces ellos, al ventilarse esta instrucción, esta recomendación por parte de las autoridades de salud pública sobre la exigencia de un carnet de vacunación o una prueba de vacunación, las propias aerolíneas dijeron que no podían soportar quizás otra presión adicional. Recientemente, la semana pasada, la Casa Blanca dijo que no estaba de acuerdo con la publicación o la exigencia de un registro federal de vacunación que estuviera vinculado o que estuviera linkeado con el pasaporte de algún estadounidense. Sin embargo, lo de la cuarentena es algo que quizás puede ser bastante ostentoso de planificarlo, porque la estructura que eso amerita tendría que tener un contact tracer personal para cada uno de esos viajeros que verifique a ver dónde está esa persona. No se puede someter a un ciudadano a resguardarse en una instalación federal, porque estamos en un país donde las libertades quizás es el denominador principal de la nación, y no se puede emular situaciones como en otros países de Latinoamérica, donde a algunos viajeros los llevan y los conducen a instalaciones. Sin embargo, puede quizás decirle, mira, danos la prueba del hotel donde te vas a quedar y te vamos a llamar, pero esto también sería muy costoso, porque ya si de por sí el contact tracer normal, ahora buscar un contacto para que vea el estado, el lugar, la verificación de un viajero que llega, que ya está vacunado y que está sometido a una cuarentena, es algo que creo que escaparía de las manos. Más bien considero que se trata de una regularización que sí, se ventiló, pero que no se tomó en cuenta, al menos el costo que esto puede tener o la probabilidad de ejecución.
Una cuestión final, José. ¿Se nota ya algún cambio en alguno de los estados en la medida que avanza el proceso de vacunación? Me refiero a si la gente sale más a digamos a los restaurantes, hay más actividad comercial, gente que asista a los cines, o sea, como que se va normalizando, entre comillas, la vida en los lugares en donde hay mayor vacunación, ¿o todavía no se ve eso?
Dependiendo de los lugares, es decir, mientras tú vas subiendo quizás hacia la parte norte estadounidense, al menos en la costa este, sí ves algún cambio. En el sur de Florida las personas siguen manteniendo un poco lo que es la discreción a pesar de la vacunación masiva. Se exige todavía en cada establecimiento comercial el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento físico y social. Sin embargo, a medida que tú vas ascendiendo en otros condados, incluso en otro estado, hablemos del estado de Georgia, que queda exactamente al lado, ya ves un poco más de discreción, permisibilidad por parte de los comerciantes, incluso un dejo por parte de la ciudadanía, estén o no estén vacunados. Incluso en lugares apartados, que es donde también las autoridades de los CDC advirtieron que la situación pudiese complicarse, no solamente por causas subyacentes del COVID-19, sino por los limitados establecimientos hospitalarios. Entonces, no es lo mismo un pueblo que se encuentra en una zona rural, que tenga un hospital que sirva también a varios pueblos, a una metrópolis como Atlanta, donde tiene bastantes hospitales. Esto hablando del caso de Georgia. Entonces, comienza a notarse algún tipo de cambio de comportamiento también, sobre todo luego del Spring Break o a lo largo del Spring Break, y posteriormente hubo quizás una reflexión por parte de la población, debido a que gran parte de los ingresos que se incrementaron luego de un sostenimiento bastante estable de 9 semanas en la tasa de nuevos contagios, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, impactó severamente en la población joven. Y esto debido a la movilización intensa a lo largo del Spring Break o del descanso de primavera, el receso de primavera de la población estudiantil. En otras costas, por ejemplo en California, se ha visto como los centros de vacunación están completamente vacíos. Entonces instan a que se retome esa motivación a la vacunación. Recordemos también que antes de ser redoblados los esfuerzos de vacunación, hubo estados que decidieron quitar el carácter obligatorio del uso de la mascarilla y retirar las restricciones en los establecimientos como restaurantes. Esto también fue severamente criticado por el riesgo que había de contagio y de diseminación de COVID-19 y las mutaciones.
José, muchísimas gracias. Mis respetos. Ha sido de gran utilidad esta conversación contigo. Te agradezco.
Muchachos, por supuesto. Gracias a ustedes por estar pendientes de lo que sucede acá, de los inmigrantes y enteramente a sus órdenes, muchachos. A toda la audiencia, a todo el equipo, un gran abrazo. Feliz día.
José Pernalete, periodista de La Voz de América desde Miami.